Bienvenidos a tu casa fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida.
Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte.
Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos. Bienvenidos a tu casa fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida.
Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte.
Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata.
Que Dios nos diseñó para ser fructíferos. Diga conmigo, fructíferos. Dios nos diseñó también para que nos multiplicáramos. También el Señor nos diseñó para gobernar y para reinar. Diga conmigo, Dios me diseñó para ser fructífero, para que me multiplicara, para que gobernara y para que reinara. En el corazón de Dios siempre estuvo y estará que sus hijos gobiernen, que sus hijos tengan dominio, que sus hijos no sean subyugados por otras personas que no están dentro del propósito de Dios, sino que el Señor quiere que seamos nosotros los que tengamos el dominio y el poder. Amén. Ahora, yo les decía que a lo largo del tiempo, la lucha de Dios con sus hijos ha sido su rebeldía, su desobediencia. Y eso ha hecho que estos deseos de Dios para su pueblo se vayan perdiendo en el camino. Sin embargo, Dios siempre vuelve a traer nuevas oportunidades. ¿Cuántos amamos a Dios por las nuevas oportunidades? Y les decía que Dios llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y estando en la tierra prometida, el Señor les instruyó a que tomaran posesión de ella y a que se adueñaran de ella, pero les enseñó un principio poderoso. Ese es allí donde Dios les establece su economía. Y el Señor les establece las fiestas, ¿recuerdan eso? Hablábamos que entre las fiestas que Dios le estableció al pueblo de Israel está la fiesta de las primicias. Y lo leíamos en Levíticos. Decíamos que Jehová habló a Moisés y le dijo: cuando hubieren entrado en la tierra que yo les voy a dar, a la herencia que yo les voy a dar, ustedes se presentarán delante del sacerdote y traerán los primeros frutos. Diga conmigo, los primeros frutos. El sacerdote me presentará la ofrenda delante de mí para que sea grata delante de mi presencia. Y dice la palabra del Señor que esto debía ser un estatuto perpetuo, donde quiera que fueran, para que se mantuvieran bendecidos, tenían que llevar a cabo este principio. Y todo el martes estuve hablando acerca de las primicias. No me ajustó mucho el tiempo, pero hoy quiero un poquito avanzar y profundizar más para luego pasar al acto profético de las primicias. Quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 23, versículo 19. Yo voy a leer la nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y llevarás a la casa del Señor, tu Dios, lo mejor de tus primicias. Yo quiero que usted lo lea fuerte conmigo. Llevarás a la casa del Señor, tu Dios, lo mejor de tus primicias. Es muy importante puntualizar esta mañana que todos nosotros somos mayordomos en esta tierra. Esto es un punto de madurez que los cristianos debemos de alcanzar. Y solo el que alcanza este nivel de madurez está apto para recibir más de Dios. Hasta que tengamos mente de mayordomo y conducta de mayordomo, entonces estaremos preparados para que Dios nos dé más. Hay gente que no tiene mente, ni madurez, ni aptitudes de mayordomo. Y es por eso que Dios no les bendice como quisiera bendecirles. Porque hay gente que con poquito se enferma. Me gustó una ilustración de una pareja de pastores jóvenes en Estados Unidos. Estaban ambos en la universidad, una universidad cristiana. Ellos estaban estudiando para misioneros. Mientras ellos estudiaban para ser misioneros, necesitaban finanzas para financiar la carrera y para también sus cosas personales, para su vida. Y decidieron optar por un trabajo que les diera la oportunidad de estudiar y llevar a cabo su tiempo también de hogar. Así que salió un trabajo extraordinario a favor de ellos, y es que existe gente multimillonaria que vive en grandes mansiones, que se dan largas vacaciones. ¿A cuánto le gustan las vacaciones? Amén. Y estas personas multimillonarios que se dan vacaciones largas en el año necesitan, mientras ellos están en un yate por el Mediterráneo o mientras ellos están allá por las por unas islas paradisíacas, necesita quien les cuide su mansión. Y literalmente ellos pagan para que alguien con actitudes de mayordomía les cuide a la perfección su hogar, su mansión. Dentro de la mansión están los lujosos carros, los lujosos muebles, la piscina gigantesca. Sus mascotas tienen que ser alimentadas, cuidadas, bañadas, peinadas, perfumadas. Y tienen que tener su rutina de ejercicios. Mejor los chuchos tienen rutina de ejercicios muchas veces. Dile a la persona que tienes a tu lado: aprende, aprende. Ahora, esta pareja de jóvenes andaban entre los 25 y 30 años, decidieron aceptar cuidarle la mansión a unos millonarios. Era un trabajo, diga conmigo, era un trabajo. Ellos se presentaron el día en el que iban a iniciar el trabajo a aquella mansión. Dice el pastor Tony que llegaron y era deslumbrante aquella mansión, gigantesca, hermosa. Dice que los anfitriones los saludaron muy amables y les dijeron: Tony, tú y tu esposa, por un mes, mientras nosotros estamos de vacaciones familiares, pueden comer lo que quieran. Pueden bañarse en la piscina cuantas veces quieran. Pueden ver televisión en nuestro cine privado cuantas veces ustedes lo necesiten. Esta es su casa. Dice Pastor Tony que él se sintió: oh my God, que esto sea eterno, Señor. Y tomaron posesión de la casa. Y estando, pasaron una semana divirtiéndose dentro de la casa. Por supuesto que tenían que mantener todo en su lugar, muy limpio, muy impecable. Habían cámaras en algunas partes específicas de la casa y los dueños estaban monitoreando algunos movimientos dentro de la casa. Pero una vez a Tony, mientras estaban en la universidad estudiando, se les ocurrió invitar a sus amigos a la mansión a disfrutar una carne asada y unas pupusas a la mansión. Y ellos dijeron: bueno, ¿qué más? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Vamos a invitarlos a que pasen con nosotros una tarde. Y en efecto invitaron a sus amigos, pero minutos antes de que aquella reunión se diera, la esposa del pastor Tony reflexionó y le dijo: Tony, ¿será que estamos haciendo lo correcto? Porque la casa no es nuestra. Y si nuestros invitados quiebran algo y si nuestros invitados hacen algo indebido, nos vamos a sentir avergonzados, y somos pastores. Y en este momento nuestro trabajo es mantener esta casa lo mejor cuidada posible. Así que la esposa, yo doy gloria a Dios por las esposas, levante la mano a las esposas, prudentes, inteligentes, sabias, amén, virtuosas. La esposa hizo reflexionar a Tony y le dijo: amor, no podemos hacer esto. Así que llámalos por favor y diles que no vengan. Dice el pastor que con una gran tristeza, donde manda capitán, no manda marinero, y llamó y dijo: oye, amigos, no vengan, se cancela la carne asada porque hay problemas técnicos. Y tuvo que cancelar, pero pasó reflexionando toda aquella tarde y toda aquella noche. Y llegó a la conclusión el pastor de que exactamente lo mismo es aplicable en nuestra vida. Porque nosotros simplemente somos administradores temporales. Pero esto no lo entiende cualquiera. Hay que tener madurez y hay que tener conocimiento y sabiduría para entender que somos administradores temporales de todo lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. En realidad nada nos pertenece. La casa que tienes no te pertenece. El carro que tienes no es tuyo en realidad. Hoy estamos, mañana no estamos. En realidad, Dios quiere que tengamos mentalidad de mayordomos y que mientras Él nos bendice más, más leales, más finos, más educados y más ecuánimes tenemos que ser. Debemos de cuidar lo que Dios nos da, entendiendo que un día Él nos pedirá cuentas. Porque absolutamente Dios es el dueño de todo. Y si Dios ve que nosotros somos incapaces de administrar con diligencia, entonces el Señor no estará contento con nosotros y no nos dará mayores inversiones y mayores posesiones en nuestras manos. ¿Sabes por qué Dios estanca las bendiciones muchas veces? Porque todavía no sabes administrar lo poco. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas. Necesitamos entender que toda victoria financiera, académica, lo que sea, hablando terrenal, en lo terrenal, lo logramos porque Dios ha sido bueno. Porque Él nos ha dado la oportunidad, porque Él nos abrió puertas, porque Él nos dio gracia, porque Él nos ha dado favor. No es nuestra gran inteligencia. Cuando yo leo este versículo, entonces entiendo que Dios tiene criterios. Y es el criterio de Dios el que prevalece para dar a sus hijos abundantemente o escasamente. ¿De qué depende el criterio de Dios para bendecirnos? ¿De qué depende que Dios diga, este se merece que yo le dé más? Este merece que yo abra las ventanas de los cielos a su favor. Dios tiene un criterio. Dios le da a cada quien según su nivel de mayordomía. El anhelo de Dios es vernos prósperos. Quiero que sepa esto. Como nosotros, como padres, queremos ver a nuestros hijos bien vestidos. ¿No es cierto? Yo quiero ver. Ayer estaba. Tomé un par de horas lo más rápido que pude para hacer shopping. Es algo que no me gusta mucho, pero quise hacerlo por 2 horas. Me sacrifiqué. Gracias. Entre mis cosas que logré comprar, estaba en una tienda. Y wow, desde que entré a esta tienda de una marca en específico, vi unas camisetas con unos colores espectaculares, con un oso aquí bien guapo y unos colores bien bonitos. Y entonces yo dije, para Mateo, dije yo, para Mateo. Entonces fui donde estaban las camisetas, agarré una, la puse en mi bolsa, agarré otra, la puse en mi bolsa, extendí mi mirada, vi una gorra colorica que también daba con las camisas y dije, esta también es para Mateo. Y me compré una jacket para mí. Y me fui a pagar. Me fui a pagar y entonces pagué los productos y salí de la tienda. Cuando salí de la tienda, Suri y mi esposa estaban por ahí esperándome. Yo llevaba como 20 bolsas y ellas llevaban como una. Ellas tenían 2 horas de estar en el mall, yo tenía 20 minutos de. Y yo había comprado mucho más que ellas. Pero recuerdo que entre las 12 quedaron viéndome y vieron la bolsa de la marca de las camisas de Mateo. Y entonces yo no entendí sus miradas porque ellas se quedaron viendo así como, entró a la tienda. Y luego me preguntaron qué había comprado. Entonces yo les enseñé las camisas, no les enseñé más nada. Yo, mira, las camisas para Mateo están muy bonitas. Y mi esposa me quedó viendo así como me... ¿Y vistes cuánto valían esas camisas? Y yo le dije, no. O sea, yo la agarré y la compré porque es para mi hijo. ¿Me entiendes? No importa cuánto me costaba, porque me gusta para mi hijo, porque quiero ver a mi hijo vestido así. Son carísimas, yo también las tuve en mis manos, me gustaron para Mateo, pero cuando vi el precio, entonces yo decidí darme la vuelta y seguir con mi shopping. Pero voy a decirle una cosa. Yo quiero que usted sepa que Dios es un padre que quiere ver cosas hermosas y bonitas en tu vida. No importa el precio. Lo que Dios quiere, de verdad, lo que Dios quiere es verte bien. Ahora, por otro lado, el Señor mira tu nivel de mayordomía. Porque si Mateo es un niño que no cuida, imagínese usted, hay niños que van al colegio todos los días y todos los días vienen con el pantalón roto. Es más fácil ponerle un parche que estar comprando pantalón nuevo todo el tiempo, ¿no? Yo fui a la escuela con parches. ¿Vos fuiste a la escuela con parches? Yo fui a la escuela con parches porque rompía mis pantalones. Pero cuando Dios mira que nosotros no cuidamos lo que tenemos hoy, entonces Dios dice, no merece, no merece. No estás cuidando tu casa, no estás cuidando tus finanzas, no estás cuidando tus recursos. Dios quiere darte más, más, más. Este es el año de las puertas abiertas. Este es el año en el que Dios te quiere dar ilimitadamente. Pero va a depender de tu nivel de mayordomía. Y dice la palabra del Señor en la tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, dice Juan a un discípulo llamado Gayo. ¿Cómo se llamaba el discípulo de Juan? Gayo. Si usted no me cree, ponme el versículo 1. De ese versículo, ponme el versículo 1 de ese capítulo. Si lo tienes, el versículo 1. Gracias. Dice, amado, yo deseo que tú... No, el anciano escribe Juan a mi discípulo Gayo. ¿Cómo se llamaba el discípulo? Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Mira este consejo que Juan le da a su discípulo, a quien ama. Dice versículo 2. Ponme el versículo 2. Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuál es? Ese mismo es el deseo de Dios para nosotros. Dios quiere que... Dios no quiere verte pobre. Yo no entiendo por qué hay gente que critica la prosperidad y que relacionan la pobreza con la santidad. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tenemos un Dios que empobrece. No tenemos un Dios con un látigo en la mano esperando que falles para darte duro. No, tenemos un Dios de amor. un Dios que nos ama. Ahora dice: amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas. Y luego ahí hay una I griega, que lo que denota es continuación, algo más a lo que ya te estoy deseando. No, lo que sigue no es parte de lo primero ya está decretado. Deseo que seas prosperado en tu trabajo. Deseo que tengas tu casa propia. Deseo que tengas solvencia económica. Deseo que puedas pagar cada uno de tus compromisos. Deseo que levantes tu rostro donde quiera que vayas. Deseo que nadie te vea de menos. Deseo que puedas comprar todo lo que necesites. El Señor desea eso, que seas prosperado en todas las cosas. Y la prosperidad de Dios es evidente, no se puede tapar. Voltea a tu vecino y dile: definitivamente estás prosperado, porque tu belleza no se puede tapar. Estamos prosperados. Ahora dice: y que tengas salud. Esto es aparte de lo de la prosperidad material. También Dios quiere que tengas salud y que también prospere tu alma. Juan habla de tres cosas: prosperidad material, prosperidad física y prosperidad espiritual. Cuando Juan dice quiero que prospere tu alma, está hablando de tu espíritu. Entonces Dios quiere que tú seas prosperado materialmente. Claro que sí. Dios quiere que tú seas prosperado físicamente, que no estés dependiendo de medicamentos, que tú seas sanado de enfermedades. Que el Espíritu Santo te limpie. La palabra del Señor dice: por sus llagas hemos sido nosotros curados. Y yo esta mañana, como parte de la prosperidad de Dios, también quiero que tú tengas salud. Levanta la mano si tú tienes un problema de salud. Señor, en el nombre de Jesús, trae sanidad a nuestros cuerpos. Trae, Señor, respuesta a los problemas de salud. Esta es una iglesia de milagros, Señor. Esta es una iglesia que creemos en tu poder. Te suplico, Señor, que puedas traer milagros de salud a la vida de todos los que aquí están, Señor, creyendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pero también Dios quiere que tengamos y que seamos prósperos espirituales. Estos tres aspectos están relacionados entre sí. Es más, el tema de la prosperidad también Jesús la enseñó. Mira lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 12 y 13. Y mira lo que dice Jesús. Entonces, dice Jesús, un hombre de la nobleza, es decir, un hombre de recursos, un hombre con poder, se fue a un país lejano para ser nombrado rey y para luego regresar. Jesús estaba describiendo una parábola, pero se está describiendo a sí mismo lo que está a punto de pasar. Fíjate esto. Y dice: un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser nombrado rey y luego regresar. Y el hombre llamó a 10 de sus siervos. Quiero que ponga atención a eso, porque una de las características de los buenos mayordomos es que son siervos. Dios no bendice gente que no ame servir. Es increíble cuando nosotros tenemos un espíritu de servir a Dios. amamos y nos apasionamos por estar en la iglesia, y aunque nos critiquen y aunque nos tilden de fanáticos, de locos, de exagerados, pero nosotros sabemos que servir a Dios me garantiza bendición y me cubre de misericordia. Entonces dice, el hombre llamó a 10 de sus siervos. El hombre no llamó a cualquiera, llamó a sus siervos. Y a cada uno le dio la misma cantidad de dinero. ¿Qué le dio? Dinero. La palabra del Señor habla, Jesús está enseñando finanzas en este momento. Y les dijo, hagan negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Oh my God, oh sorpresa. Pastor, pero ¿por qué hablar de dinero en la iglesia? Permítame decirle que Jesús enseñó acerca en esta parábola de Él mismo y lo que Él espera de nosotros mientras Él prepara nuestra morada. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que seamos buenos administradores. Dice la palabra del Señor que el hombre de noble les dijo, hagan negocios. ¿Es malo hacer negocios? No. Es más, Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos nuestro propio negocio. Dios no quiere que estés empleado todo el tiempo dependiendo de otra persona. Dios quiere que tú seas independiente, con finanzas independientes, con solvencia independiente. Dice que el Señor le dijo, hagan negocios y con este dinero multiplíquenlo hasta que yo venga. Quiere decir, un día me van a entregar cuentas mientras Él prepara nuestra morada eterna. Dios quiere que seamos buenos administradores mientras Él viene. Dios quiere que nosotros multipliquemos lo que Él pone en nuestra mano, que lo cuidemos, que tomemos decisiones sabias. Es más, el hombre más sabio sobre la tierra, Salomón, dijo en Proverbios capítulo 3 versículo 9, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, y así entonces se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos se llenarán de vino. Permítame darle un dato importante para que usted lo tenga en su regazo. En la Biblia encontramos alrededor de 500 versículos que enseñan a orar. ¿Cuántos versículos? 500 versículos dentro de la Biblia enseñan a orar. Ahora, ¿sabía usted que casi 500 también nos enseñan acerca de la fe? Más de 500 enseñan a orar. Casi 500 enseñan acerca de la fe. Pero hay más de 2,000 versículos dentro de la Escritura que enseñan códigos financieros de riquezas y de prosperidad. ¿Sabía usted que para Dios es importante que sus hijos estén bendecidos? Porque cuando los hijos de Dios no están bendecidos, no es evidente que son hijos de un rey. ¿Cómo nosotros podemos decir, yo soy hijo de un rey, si vivimos en miseria, si vivimos en derrota, si vivimos miserables? Es evidente que el mejor carro de tu colonia lo debes tener tú. Gracias por los tres que dijeron amén. Es evidente, aunque usted lo vea exagerado, pero es evidente. ¿Cómo el mejor carro de la colonia lo va a tener un narco? Probablemente un par de días, pero de ahí va a ir a parar al secot. Pero no, la bendición de los hijos de Dios tiene que ser evidente. Tienes que ir, tenemos que ir como la luz de la aurora. Que vamos de aumento en aumento. Y esto no es aplicable solo en el peso. Esto es aplicable sobre todo en tus bendiciones, en tu gozo, en tu alegría, en tu casa. Dios es un Dios de abundancia y de prosperidad. Pero Él desea siempre ser el primero en nuestras vidas. Y eso es lo que necesitamos entender. Esta mañana estamos aquí porque Dios es primero en nosotros. Por eso celebramos primicias. Pablo dijo a los romanos en el capítulo 11, versículo 16 de Romanos: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Quiere decir que tu ofrenda de hoy garantiza tu victoria en todo el año. En todo el año. Si tú le dices al Señor este día: Señor, aquí está mi ofrenda, aquí está mi primicia, Señor. Para muchos es difícil este acto de fe. Por eso es un acto de fe, porque hay que tener una fe para poder hacerlo. Y permítame decirle, para ir aterrizando esta mañana, que Dios le prometió a Abraham ser padre de multitudes. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Ser padre de multitudes. ¿Qué era? ¿Cuál era el anhelo más grande de Abraham? Ser padre. ¿Cuál es el anhelo más grande que tú tienes? Hablo en sentido natural. No me digas algo espiritual, dime algo natural. ¿Cuál es el anhelo más grande que tú tienes? Pastor, yo sueño con tener mi propia casa y pagada. Yo quiero tener la escritura a mi nombre metida debajo del colchón, pastor. Yo quiero tener, pastor, mi negocio, mi empresa. Yo quiero, pastor, pagarle la universidad, los estudios a mis hijos y que vayan a las mejores universidades. ¿Por qué tienen que ir a una universidad mediocre? Yo quiero que mis hijos vayan a una buena universidad, si es posible en el extranjero. Claro que Dios lo puede hacer. ¿Cuál es el anhelo que tú tienes? Abraham tenía un anhelo. El anhelo de Abraham era ser padre. Era un anhelo terrenal, era un anhelo de sus emociones. Y Dios le dijo: te cumpliré tu anhelo, porque tú te deleitas en mí. En uno de los servicios yo prediqué que una de las ¿cómo se dice esto? De las definiciones de deleitarse es adorar. Porque alguien que no se deleita no viene a la casa del Señor a adorar. Puede venir a tararear, puede venir a cantar, como los que estuvieron en el concierto de Luis Miguel. Gracias, yo lo vi. Usted va y tararea una canción, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, cantamos, pero en la ducha. Pero adorar es otra cosa. Adorar es derramarme delante de Él. Adorar es que mis lágrimas salgan espontáneamente y que yo pueda sentir su presencia. La palabra del Señor dice que un día Abraham estaba... Esto es muy lindo, muy lindo. Para mí es muy lindo. David un día, una noche, estrellada, una noche llena de muchas estrellas, Abraham estaba fuera de su tienda, sentado, pensando acerca de su vida y diciendo: wow, ya estoy viejo. ¿Cuántos han pensado eso? Ya estoy viejo, pastor, ya. Abraham estaba diciendo: ya estoy viejo y ya mi esposa también ya está entrada en edad y yo no creo ya tener un hijo. Dice la palabra del Señor que aparecieron unos seres angelicales. Y cuando Abraham los vio, se postró. Y no solo se postró, los adoró y les suplicó que entraran a su casa, a su tienda, para prepararles comida, y les iba a preparar el mejor cordero. Todo eso que Abraham hizo se resume en deleitarse dentro de la presencia del Señor. La palabra del Señor dice: deleítate en Jehová. Cuando yo vengo a la iglesia a deleitarme, el pastor puede estar predicando un poderoso mensaje o puede estar predicando un mensaje como el de ahora, que a muchos los aburre. Porque no se trata de la intensidad de las palabras. No se trata de: wow, el pastor ahora sí se mandó. No. No se trata de mí. Se trata de Él. Se trata de su presencia. Yo puedo deleitarme. Yo puedo deleitarme en el Señor con palabras sencillas. No solo con palabras elocuentes. Abraham se deleitó. ¿Y sabes una cosa? Dios le dio un hijo, el hijo de la promesa, llamado Isaac. Abraham creció a Isaac. Abraham le cambió el pamper a Isaac. Abraham le daba la pacha a Isaac. Abraham se desveló con Isaac. ¿Cuántos papás primerizos están aquí desvelándose en este momento? Ya te vi, ya te vi. Abraham jugó con Isaac, le enseñó, corrió con él, lo amaba. Yo quiero que usted entienda la locura con la que Abraham amaba a Isaac. Si usted se imagina que Abraham anheló a su hijo 90 años, 90 años anheló ser padre, o sea, toda una vida, y ahora viene Abraham y dice: al fin tengo en mis manos lo que más le he suplicado a Dios. Y es precisamente ahí, cuando más loco está Abraham con su hijo, que Dios aparece con sus locuras. Y le dice Dios a Abraham: Abraham, dame a tu hijo como primicia. Y alguien me preguntará: pastor, ¿por qué Dios le pidió a Abraham su único hijo? ¿Por qué no le dio 5 hijos más? Y después de haberle dado otros 5 hijos más, pues bueno, ya tenía media docena, ya le podía dar uno. Pero cuando más loco está Abraham con su hijo, Dios viene y le dice: dame tu hijo, entrégamelo. ¿Por qué Dios le pide a Abraham su hijo? Porque Isaac simboliza la primicia. ¿Se recuerda conmigo de que Dios le dijo a Abraham: te haré padre de multitudes? La promesa de Dios para ti es ilimitada. Pero yo quiero que usted entienda la locura extrema de Abraham. Abraham tomó a su hijo, no discutió, no filosofó, no entró en una crisis existencial. Abraham toma al niño, lo sube a un asno, corta la leña, sube al monte, le amarra las manos, sube el cuchillo, enciende la hoguera, y cuando está a punto de ofrecerlo en sacrificio, como ofrenda, como primicia, Dios pesó el corazón de Abraham. Permítame decirle que su ofrenda de hoy, Dios la pesará. Dios la pesará. Solo Dios sabe el sacrificio humano que usted está haciendo. Solo Dios conoce su nivel de fe para poder venir y decir, como Abraham, pastor, aquí traigo lo único que tengo. Eso es una locura. Gracias. Y Dios, que lo conoce todo, llega en el momento justo para proveer un cordero. Pero Dios probó la fe de Abraham. Hay que estar loco para darle a Dios todo lo primero. Todo lo primero. Dios también me permite decirle esta mañana que también entregó su primicia. Dios no pide nada que Él no haya dado antes. No hay nada más poderoso que el principio de las primicias, porque Dios nos lo entregó su primicia a nosotros. Entregó a su primogénito en sacrificio. Me permite decirle que las primicias son tan significativas que también representan literalmente a Jesucristo en la cruz. Y eso Dios lo valora cuando nosotros venimos, como hoy. Y Dios mismo habla en la Escritura que esto es algo que debemos de enseñarlo de generación en generación. ¿Para qué, pastor? Para que también tus hijos aprendan a honrar a Dios. Para que también tus hijos sean bendecidos. Para que también tus hijos sean prósperos. El principio de las primicias es un principio de bendición ilimitada, de prosperidad ilimitada. Yo lo he vivido y anhelo como padre espiritual de esta casa que también tú lo vivas. Yo sé que tú preparaste tus primicias. Y yo te voy a pedir que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos y tomes esa primicia en tus manos. Toma esas primicias en tus manos, por favor, en este momento. Voy a pedir a los músicos que vengan. Qué lindo. Toma esa primicia. Si estás con tus hijos, junto a tus hijos. Si estás con tu familia, con tu familia. Toma esa primicia. Y vamos a dedicar esta última media hora, porque somos muchos. Somos muchos y queremos bendecir a uno por uno. No podemos irnos como pastores sin bendecir uno a uno. Si usted necesita un sobre, levante su mano y un servidor va a llevarle un sobre. Allá atrás hay una persona con su mano levantada. Arriba no sé si hay gente con su mano levantada. Si usted necesita un sobre, levante su mano manténgala en alto para que la gente, para que la gente, los servidores puedan llevarle un sobre. Si usted ya tiene su primicia, voy a darle un minuto mientras usted prepara su primicia. Voy a pedir a la pastora Mariana que venga, por favor. No sé si mi esposa está por ahí, alguien puede avisarme. ¿Sabes cuál es nuestro deseo? Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y que haga resplandecer su rostro todo el 2024 sobre ti. Cierra tus ojos, así sentadito como estás. Toma tu primicia en tus manos y dile: Señor, así como Abraham entregó a su Isaac, así yo vengo, Señor, a entregarte lo primero de tus bendiciones. Así como tú entregaste a tu Hijo unigénito en la cruz, así también, Señor, hoy vengo a entregar una ofrenda que representa mis primicias del 2024 para ti.